lo juro, yo soy heterosexual. Bueno, cuando la primera vez que dije esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque llegué y dice, ay, heterosensual, Dios mío, me salió heterosensual, yo quería tener nietos heterosensuales.
Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir destruyendo mitos, para construir una sexualidad plena.
Y estamos un nuevo martes más con este espacio de amor, de consultas, de sacarnos dudas, de sacarnos mitos. Estamos al aire y sí, estamos otra vez en Destruyendo Mitos. Ana María Vega, muy buenas noches.
Hola, 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 ¿cómo estás, querida Nuri? Muy bien, por supuesto, porque es otro martes, el número 47 de programa. 47 programas llevamos al aire, obviamente.
Dos años.
41 fueron del primer año y ya llevamos 6 programas de este nuevo ciclo, así que feliz, feliz como se puede estar. Cuando una destruye mitos, es feliz.
Es feliz.
Le vamos a poner como lema, ¿vio?
Y este espacio además es muy feliz porque es construido colectivamente. Siempre invitamos distintas personas que nos acompañen para destruir los mitos, para que nos cuenten cómo es su realidad, están transitando distintas realidades. Bueno, todo, 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 todo lo hacemos acá, los martes, de 21 a 23 por Nacional Libertador AM780 FM92.7. Pero además de podernos escuchar en vivo y en directo, como están haciendo ahora, si ustedes han perdido algunos de nuestros programas, hablamos siempre de cosas muy interesantes nosotras, porque además somos humildes, como verán. No, pero fuera de joda, armamos nuestros propios podcasts. Con estos programas, con la información más importante, tenemos los podcasts para que ustedes puedan escucharlos. Muy bien, y tenemos a invitadas ya conectadas, estamos viéndolas por la cámara, así que muchas gracias por estar ahí. Pero como les decía, entonces, tenemos nuestros podcasts, pueden buscarnos en distintas redes como Destruyendo Mitos, de la mano de Ana María Vega y Nuri Plata, Destruyendo Mitos de la Sexualidad.
Exacto.
Pero antes de seguir, saludamos. Saludamos a quién saludamos.
Y vamos a saludar a Daniel Gato Garraza, nuestro operador. Y también vamos a saludar a Josué Padilla, locutor de turno. ¿Cómo estás, Josué?
Hola, ¿qué tal, Anita? Nuri, muy buenas noches. El placer de acompañarles en esta jornada de este martes 10 de mayo, ¿eh?
Bien.
Gracias, bien. Josué. Con esa voz siempre lo digo. Después de él, ya no me da vergüenza un poco salir. Pero bueno, viste que la vergüenza se me va rápido a mí.
Sí.
Es algo que se me va rápido.
Doy fe que es así. Bueno, y también les vamos a recordar a nuestras y nuestros oyentes que pueden acompañarnos, nuestros oyentes también pueden mandarnos sus mensajitos al WhatsApp de Radio Libertador 261-533-3556. Reitero, 261-533-3556, nos mandan todos los mensajes que quieran, también a través de redes sociales.
Exacto, tenemos Instagram, tenemos Facebook, no tenemos TikTok porque todavía no estamos tan avanzadas, pero tenemos Facebook e Instagram, nos encuentran como Destruyendo Mitos.
Sí, no somos muy TikTokers.
TikTokers. Tal cual. Bueno, bien, ¿qué se viene? Ah, pero no saludamos a quién. A nuestra porción hermosa de la sociedad.
¿Y cómo no las vamos a saludar? Si no, es nuestra audiencia que está siempre allí haciéndonos el aguante. Y de todas. Escríbanos, porque si ustedes no nos escriben, nosotros no sabemos sus nombres. Sabemos que son un montón. Pero le voy a mandar un saludo a Teresa González, que está firme, la profe, socióloga, genia absoluta. No se pierde ni un solo programa.
Tal cual, tal cual, así que...
Y en ella, a todes.
a Lali también. Lali que nos escucha desde Potrerillos.
Desde Potrerillos. Ahí va. Exacto. Mira hasta dónde. Que son las que dicen, acá estoy, y comentan y hacen sus aportes, pero tenemos un montón más, y lo sabemos por las redes sociales, pero bueno,
por los podcasts, que en los podcasts nos sale la cantidad de gente que nos escucha, de dónde nos escuchan, la edad que nos escuchan, pero bueno, de podcast vamos a hablar también dentro de un ratito, porque tenemos una novedad que contarles.
Sí, me han estado tirando las orejas. Te cuento por qué.
¿Por qué?
¿Cuándo van a subir al podcast los últimos 3 programas, me dicen?
Ay, sí. Bueno. Es que han sido programas muy buenos, muy buenos. Y la gente los está esperando ahí.
Claro, y bueno, también requieren todo un trabajo de producción y de preparación que estamos un poquito loquitas. Pero va.
Ya vamos a llegar a subir todo, lo prometemos, y ahí nomás a darle rosca. Así que ustedes también pueden compartirlos, porque para nuestra querida audiencia les contamos que nuestros podcasts no solamente son para escucharlo mientras hacemos algo por ahí, mientras estamos ocupadas con otras cosas, sino que además se utilizan mucho en los colegios, en las instituciones, porque, como saben, somos formadoras en educación sexual integral, tenemos una mirada amplia de la salud integral, nos interesan todos estos temas, es más, Anita está con su propio programa de salud, y todos los temas que hablamos, entonces, los atravesamos desde una mirada integral.
Como corresponde. Bueno, a ver, yo ya estoy desesperada por presentar esta mesa súper, súper, súper gigante que tenemos. La mesa grande acá en el estudio, donde tenemos 2 invitadas, pero también se suman 2 invitadas más a través del Meet, que, bueno, es algo que nos dejó la pandemia, la posibilidad de ampliar mucho la gente, la cantidad de gente que puede participar del programa, que es lo que disfrutamos.
Y la verdad que para mí es un orgullo poder presentarlas, porque con algunas de ellas he transitado espacios de formación, he transitado espacios de amor, de contención, y ahora, bueno, intentando volver a esos orígenes, volviendo ahí de a poquito. Así que para mí es un honor poder presentar a las personas que van a estar acá, y como siempre les contamos, trabajamos o tenemos esta dinámica de mesa redonda, en donde, bueno, si una persona se tiene que ir y está un ratito, le hacemos una nota cortita, pero si no, somos acá todas amigas que estamos en una misma mesa, hora y media charlando, preguntándonos, repreguntándonos, cuestionando, sacando mitos, destruyendo mitos. Y hoy día vamos a presentar entonces a mi derecha.
Antes que nada.
Ay.
¿Y qué tema vamos a hablar?
Ay, bueno, pero que yo quería presentar y tirar la bomba ahí con una pregunta gigantesca. Bueno, pero bueno, ¿qué tema vamos a presentar?
Acepto la dinámica, vaya. Vaya por donde quiera.
Vamos probando también, vamos cambiando.
Sí.
Acá a mi derecha, mi querida amiga Ani, compañera, dula y guardiana medicina de placenta. Vamos a hablar un poco más de eso, sí. Enfrente mío nos acompaña Ivy. Es dula y asesora de lactancia. Ya se estarán preguntando qué es una dula, seguramente.
Por supuesto.
Bueno, las chicas además vienen de una agrupación. ¿Cómo se llama esa agrupación, chicas?
Se llama ahora recientemente...
Buenas noches, yo soy Ani.
¡Hola, Ani!
Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Nuestra agrupación se llama Mamífera Raíz, Agrupación de Dulas y Parteras. Uh-huh. Además, yo integro otra agrupación que se llama Parir Vaginalmente Después de Cesárea. Y con Ivy tenemos el podcast de Dulas en Acción.
¡Qué grande!
Viste que yo te decía, traemos una sorpresa en podcast. Y escúchenlo, porque es hermoso.
Sabes cómo me voy a aprender, ¿no?
Sí,
Acá lo tengo abierto ya. Bueno, y por el Meet, ¿a quiénes tenemos?
Bueno, no le dimos la palabra a Ivy. Pues muchísimas gracias por la invitación, yo soy Ivy y también participo de Mamífera Raíz. Yo soy recién llegadita acá a Mendoza, soy peruana. Ajá. Y he sido recibida por esta red maravillosa de mujeres, de las dulas y las parteras mendocinas, que me han recibido con los brazos abiertos. Y bueno, aquí estoy con la Ani y con la Limón, que no ha podido venir, hemos desarrollado este podcast que se llama Dulas en Acción, y con muchas ganas de lo mismo, como una mesa redonda entre tres mujeres, hablando de todas estas cosas importantes sobre el cuerpo de la mujer, su sexualidad y efectivamente mucho también sobre la maternidad, porque las dulas, de alguna manera, pues la maternidad es ahí nuestro campo de trabajo, aunque no es único.
Excelente, gracias Ivy. Le vamos a mandar un beso gigante a Limón, que amamos. En este espacio, amamos a Limón, así que un beso gigante. Bien, y además nos acompañan dos personas más a través del Meet.
Exactamente, Romina Fernández allí está lista también para abrir su micrófono y saludarnos, porque ella es doula enfocada en el puerperio, acompañante perinatal, asesora en lactancia, integrante del espacio Mamacay. ¿Cómo estás, Romy? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por recibirnos, qué bonito poder estar así en ronda.
Bien, bueno, es hermoso que estén aquí con nosotras compartiendo este espacio. Y también está Julieta Díaz Marquestó, de Útero Sagrado. Ha transitado y finalizado formaciones de partería en Escuela Mayéutica, también junto a Naoli Binaver, Shiran Efrati, Elena y Jimmy, entre otras. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, abrir este espacio para compartir y derribar mitos.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias, chicas. Acá estamos y nuestros oyentes se habrán dado cuenta que el tema que vamos a hablar hoy es parto respetado, parto humanizado, como quieran llamarle. Lo importante es que respeten nuestros derechos. Creo que vamos por ahí, ¿no?
De todas maneras.
Bien, y habíamos dicho que el tema de hoy es parto respetado, pero le contamos a nuestras invitadas que el año pasado nosotras nos íbamos por un mito, ¿no? Uh-huh. Y después nos dábamos cuenta que nos quedábamos corta con un mito, porque hay muchos que dan vuelta alrededor de ese. Entonces, este año dijimos, vamos por temas. ¿Y cuántos mitos que hay alrededor del parto, no? ¿Cuántas ideas erróneas? Y entonces, en este diálogo de esta mesa redonda, vamos a ir destruyendo mitos, así, a troche y moche, como se dice. Pero empecemos a pensar, ¿qué es para ustedes, chicas, el parto respetado?
Bueno, para nosotras lo hemos definido, creo que en nuestro primer podcast está definido lo que es parto respetado, pero esencialmente es como tomar a la mujer como protagonista de su parto, ¿no? En el que ella pueda decidir sobre cómo va a acontecer ese parto, ya sea en posición, en las intervenciones que va a querer o que no va a querer, y en el trato digno, sobre claro. todo, en el buen trato.
Perfecto.
Más o menos eso sería básicamente lo que sería parto respetado, básicamente que las mujeres pudiéramos decidir libremente cómo traer a nuestros hijos al mundo.
Bien, y te pregunto a vos, que estás acá uh-huh. en Argentina, porque hay recién llegada, pero ¿cuánto de eso se cumple acá?
Cuesta y cuesta muchísimo. En el último podcast estuvimos hablando sobre violencia obstétrica, uh-huh. Nos estuvo acompañando Victoria Pérez del Observatorio, y la verdad que se implementa bastante poco la ley de parto respetado, ¿no? Es muy difícil, como que la mujer tiene que informarse mucho, tiene que ir muy empoderada para que sus derechos puedan ser respetados. Y así de todo, por más que haya una mujer que se plante sobre, se informó, se preparó para el parto, aún así la institución puede pasar sobre ese cuerpo, ¿no?
Exactamente. ¿Y de dónde venís, Abby?
Bueno, igual, yo creo que sí. Yo creo que Latinoamérica en general tiene los mismos patrones, ¿no? Yo me formé inicialmente en España y inclusive España también tiene algunas dificultades, pero hay mucha mayor apertura y creo que hay más posibilidades para la mujer, porque cuando hablamos de parto respetado, una de las cosas importantes no solamente es que esté la legislación en su lugar, que eso yo creo que hay es bastante progresista el mundo con respecto a legislación sobre parto, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Creo que lo que nos falta es en el tema de implementación, y a nivel institucional a mí me parece que las instituciones están muy lejos del parto respetado.
Claro,
¿no? Muy lejos, o sea, los profesionales no están preparados, no tienen la formación correcta, y entonces ahí creo que es el gran vacío que tenemos, ¿no? Y como hablábamos, los colectivos de mujeres, y son las mismas mujeres, las mismas familias las que tenemos que empujar ese camino, porque si no, no va a suceder.
Exacto. Romy, ¿cuánto se juega en esta definición de parto respetado que estaban diciendo las chicas, también en el trabajo que hacen ustedes desde Mamacay?
Bueno, desde el espacio Mamacay se busca la prevención, justamente, el poder trabajar antes de la llegada del bebé al mundo. Yo siento que ya la palabra respetado al lado del parto es lo que nos tendría que hacer ruido.
Claro.
Un momento tan sagrado, un momento tan esencial, un momento en el que realmente hay dos protagonistas y nadie más, y todos los demás somos invitados y te deberíamos estar agradecidos de poder estar en ese espacio. Ya creo que es desde la base en la que nos tenemos que parar. Más allá de que haya una legislación que nos respalde, más allá de que haya mucho movimiento para que esto suceda, creo que eso es la base de lo que tiene que hacer ruido. El respeto está en todos los ámbitos de vincularnos con un otro. Entonces, si al momento del nacimiento de ese bebé hay que hacer mención de que tiene que haber respeto, y eso es como lo más fuerte de todo, creo yo.
Claro, lo que pasa es que por allí la concepción de lo que es respeto cambia para quienes están asistiendo el parto desde un punto de vista de la medicina hegemónica, tradicional, ¿no? Y entonces, qué sé yo, para ellos capaz que respeto es atender desde un lugar de considerar a la mujer una enferma, ¿no? Que es una lucha de tanto tiempo. Y veo cuando le encuentro a Juli, si no me equivoco, ya se me... Sí, a Juli, este nombre de útero sagrado, y pienso que para muchas de las personas que asisten los partos, porque así lo piensan, como asistencia dentro de las clínicas, no, no hay mucho de sagrado. Hay una rutina para las cuales una mujer y una bebita o un bebito que nace, en general, es una situación más.
Sí, es que el proceso del embarazo y del parto está muy estandarizado. Claro. O sea, se nos atiende como si todas las mujeres fuéramos a parir o tuviéramos las mismas necesidades. Entonces, de ahí, en base a eso, tenemos todos estos protocolos, ¿no? Cuando una mujer llega a la institución, se le aplican todos los protocolos estandarizados, igual para todas, sin contemplar la necesidad particular de esa mujer y de ese bebé que está por nacer.
Exactamente. Juli, ¿y ustedes cómo lo ven esto?
Bueno, es un tema amplísimo, como decías recién, difícil de acotar a un solo mito o solamente a algo a desarmar. Yo creo que lo fundamental que puede hacer, ¿no? De que realmente pueda haber respeto en el nacimiento. Me acuerdo del año pasado, el lema era algo como respeto por las necesidades. Y creo que son tan individuales, ¿no? Es tan individual el proceso para cada mujer o persona con capacidad de gestar, y cada bebé o bebés que nacen tienen necesidades particulares. Entonces, creo que la falla, ¿no? El hueco que queda ahí es el poder mirar las individualidades y no estas leyes generales que, en general, valga la redundancia, hay justamente en la medicina hegemónica, por ejemplo, que son leyes generales, como si todas necesitáramos lo mismo, como si todos necesitáramos lo mismo, cuando cada cuerpo reacciona de maneras diferentes a diferentes intervenciones, medicinas, tratos, ¿no? Y ahí a mí me gusta mucho hablar sobre, bueno, ¿qué es intervención? Porque pareciera igual que solamente es intervención el suero, el goteo, el tacto, y en realidad va mucho más allá. Intervenciones, una mirada, un gesto, una palabra, un toque, ¿no? Uh-huh. Todo tiene que evaluar y considerar las necesidades individuales de a quienes estamos acompañando.
Y justamente vos recién decías cuál era el lema del año pasado, esto que estás hablando de que todas las personas somos distintas y que vamos a parir de forma distinta, el lema de este año es muchas formas de parir, los mismos derechos. Fíjense qué importante, hasta dónde llegan los movimientos, que es de mujeres habitualmente, defendiendo de derechos, como para lograr que se visibilice esta temática, que si seguimos hablando de eso es porque sigue siendo una problemática, ¿no?
Definitivamente, sigue siendo una problemática, y las mujeres, yo creo que a día de hoy tienen muchas de las mismas dificultades que hace muchos años, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Esta estandarización, esa mirada tan general, que también tiene que ver con los recursos que se ponen en las instituciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el problema es que las mujeres no tienen suficientes opciones, ¿no? Al hacer que las mujeres todas, digamos de manera muy masiva, vayan a uno o dos instituciones, limitas un montón sus posibilidades. Además, y entonces, y si hicieron esfuerzo por abrir otras posibilidades, que las mujeres que quisieran pudieran parir en casa, por ejemplo, uh-huh, acompañadas de profesionales que estén correctamente
formados,
uh-huh, o que haya algunas casas de parto que sean, ¿no?, unos espacios un poquito más intermedios, porque también, como decía la Juli, es bien único, cada uh-huh mujer es única, y el lugar donde quiere parir, donde se siente cómoda, donde ella va a ser plena, va a ser diferente. Hay mujeres que necesitan o que se sienten más seguras en espacios más intervenidos, y uh-huh luego hay mujeres que quieren parir en el espacio más natural posible. El problema que tenemos es que hay muy poquitas realmente opciones para las mujeres. Entonces te topas con solamente una o dos opciones que no están, entonces te tienes que acomodar, la mujer y ese bebé y esa familia se tienen que acomodar a una estructura que claramente no va con lo que ellos desean y necesitan en un momento tan único, mágico y fantástico como es el nacimiento, que es además una cuestión bien sexual, bien íntima.
Claro, exacto. Cuando hablamos también del parto, hablamos de otro acto sexual, ¿no? En realidad la culminación de algo que había comenzado hace 9 meses antes. Mm. Qué importante tener esta concepción de que no es un solo momento, sino el llegar al éxtasis en esto, de algo que empezó hace mucho antes. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso les voy a dejar ahí volando un poco, flotando, una pregunta para ustedes, para Juli, para Romy, y es que nos puedan explicar cuál es la diferencia de una partera, tener una partera en casa, cuáles son sus tareas, si quieren comentarnos. Volvemos, seguimos, nosotras como verán seguimos charlando porque sí, no podemos esperar, aunque la tanda sea cortita, no esperamos y seguimos charloteándonos todo. Pero bueno, antes de irnos a la pausa nos habíamos quedado con una duda, vamos a empezar a desentrañar estas personas que pueden acompañar estos momentos tan únicos que es el parto, y personas que están formadas en la materia, pueden hacerlo, pero algo que no se nombra en las instituciones de salud. Para eso hemos invitado, tenemos acá a 4 invitadas en esta mesa redonda, más feliz que perro con 2 colas estoy, y habíamos dejado una pregunta flotando, como me gusta decir a mí, y Juli, me gustaría, si podés, es que nos expliques, bueno, ¿qué es una partera? ¿Cuál es la tarea de la partera? Y ¿Cómo se desenvuelve en la situación de parto?
Bueno, qué buena pregunta.
Un montón.
Sí, es larga la respuesta, pero ahí voy. Primero, dejar en claro que es algo que también no se habla, no se conoce y está medio ahí abajo del tapete, que es que existen diferentes parteras, ¿no? Están las parteras que se forman de manera institucional, universitaria, académica, que son quienes se forman en el sistema de salud hegemónico.
¿Qué serían las obstetras?
Son licenciadas obstétricas, esa es su profesión, ¿no? Pero existen un montón de otras parteras. Yo soy tucumana, hace poco también que vivo acá en Mendoza, y en el norte todavía existen quizás muchas más parteras tradicionales, por ejemplo, parteras empíricas, que son parteras porque su mamá era partera, su abuela era partera y se formaron a partir del acompañar nacimientos, ¿no? Y que conocen las funciones de las plantas del territorio, que pueden acompañar desde ese lugar, desde todos esos saberes que son ancestrales y que ojalá nunca mueran. Pero que bueno, hay bastante acecho a aquellas, entonces son bastante silenciadas o por ahí obligadas, ¿no? A formarse quizás como enfermeras o algo por el estilo en el sistema para poder seguir acompañando. Entonces hay muchos tipos de parteras, ¿no? Licenciadas obstétricas, parteras tradicionales, parteras autónomas, autodidactas, ¿no? Hay otras formaciones paralelas al sistema hegemónico que también forma desde lo contemporáneo, o sea, desde lo moderno, como también desde lo ancestral. Entonces un poco eso me parecía importante. Y después el acompañamiento de la partera hacia las familias. Hay algo que también me gustaría rescatar y es que antes, ¿no? Las parteras eran quienes asistían los nacimientos. Esto de institucionalizar el nacimiento no es algo de hace muchísimos años, empieza en el siglo XX cuando se institucionaliza el nacimiento. Hay un libro hermoso que habla sobre esa historia que se llama, creo que es Brujas, Parteras y Enfermeras, o va por ahí el título, que cuenta sobre esta historia y sobre lo que sucede históricamente en ese momento cuando empieza a pasar el parto de suceder en casa, como sucedía, a suceder en la institución, que es la época de la fiebre puerperal históricamente.
Claro.
Donde en realidad mueren muchísimas mujeres por fiebre puerperal porque no se tenía la consideración de higienizarse las manos entre una autopsia quizás y un parto. Entonces, bueno, está bueno para mí conocer la historia porque el parto institucional no es algo muy antiguo, sino es bastante moderno. Y eso también es importante de conocer. Antes, quienes asistían a los nacimientos eran las parteras. E incluso en países por ahí del primer mundo, como Inglaterra, por ejemplo, Londres y demás, el Estado garantiza que las personas tengan sus partos en domicilio, garantizando que vayan parteras a la casa de las familias. Estamos bastante lejos de eso.
Exactamente, sí. Y digo que por ahí que muchas parteras han hecho el recorrido de cursar la carrera y hacer el aprendizaje de desaprender lo aprendido. Parece un vueltón, ¿no? Una cosa así de un laberinto. Pero bueno, lo han tenido que hacer porque si aman verdaderamente el acompañamiento a las mujeres, se dan cuenta que por allí lo oficialmente enseñado y hasta lo que se obliga a hacer en las prácticas tiene muy poco que ver con este acompañamiento y con esta idea de contener, podríamos decir, abrazar el proceso natural.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y no solo eso, ¿no? Sino que bueno, el sistema a veces tiene, sin criticar, ¿no? Todas las cosas que claramente podemos agradecer y que muchas veces puede sin duda salvar vidas, pero teniendo en cuenta de que no hay que perder, ¿no? Como lo contemporáneo y lo que ya se sabía para poder acompañar de manera integral, ¿no? Porque somos eso, no somos solo cuerpo físico, sino que va mucho más allá. que es por ahí lo que se atiende desde el sistema hegemónico, ¿no? Se tiene un síntoma, hay que extirpar el síntoma, no importa la causa de ese síntoma, por ejemplo. Entonces, lo que sucede a veces con esta situación de la formación académica por ahí impuesta, propuesta, es lo que está sucediendo acá en Mendoza, ¿no? De repente se prohíbe en un artículo de ley de ejercicio profesional que puedan asistir en domicilio, porque solo se pueda asistir en instituciones de alta complejidad, que tampoco hay tantas en la provincia, uh-huh, dejando afuera un montón de mujeres que quizás viven mucho más alejadas y que tienen que desarraigar de su tierra para ir a parir a un lugar X de alta complejidad, que es la propuesta. Entonces sucede esto de que, bueno, lo que te da el sistema de formación te lo puede quitar, ¿no? Esa amenaza. Uh-huh. Esa posibilidad también, ¿no? De lo que te doy, te quito.
Exactamente.
Entonces, bueno, es bastante complejo, pero bueno, voy a la pregunta, que haría igual como hacer un poquito este recorrido histórico, porque me parece importante que se pueda conocer. Y que, bueno, ¿qué hace una partera en el domicilio? Bueno, la partera tiene formación para poder acompañar el proceso fisiológico. Va desde ahí la formación y va desde ahí la propuesta. Un parto planificado en domicilio sucede en condiciones donde la fisiología se puede desplegar, porque hay un embarazo sano de un bebé sano, ¿no? No se hace en situaciones donde se requiere de una institución o de un entorno que lo implique, ¿no? Claramente siempre en un parto que se planifica en domicilio, y esta parte es la más importante, no es algo azaroso, no es algo de un día para otro, es algo que se planifica, y en esa planificación siempre hay un plan de contingencia, que es la posibilidad de un traslado, hacia dónde, con quiénes, ¿no? Uh-huh. Con qué profesionales y con qué características el entorno al que puedo llegar a trasladar, ¿no? Como elección familiar, nuevamente, ¿no? Uh-huh. Es algo que elige y decide la familia.
Y estas personas, estas familias que deciden parir en casa con una partera, ¿qué otras personas pueden estar asistiendo ese momento?
Las personas que la familia decida nuevamente. Podría llegar a haber una acompañante dula, podría llegar a estar también como, no como profesionales, sino como personas que deciden la familia que esté, ¿no? Su mamá, su hermana, ¿no? Personas allegadas. Siempre vamos a como a apuntar a esto que creo que decía Ivy, ¿no? A la intimidad, ¿no? A esto de que es un acto sexual y que requiere de esas necesidades. Entonces, es necesario no sentirse observada, es necesario no pasar frío, es necesario que si tengo ganas de tomar agua, poder tomarla y no que el ofrecimiento sea te pongo un suero, ¿no? Uh-huh. O sea, son varias las cuestiones que necesitan ser satisfechas. Porque yo, bueno, yo hay algo que digo mucho, y es que al parto, cuando lo humanizamos, es cuando la pifiamos. Que al parto hay que mamiferarlo, ¿no? Porque somos animales mamíferas antes que otra cosa. Entonces, son esas las necesidades que se despliegan en un parto y un nacimiento.
Hermoso, hermosísimo. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacer la pregunta: ¿qué es una dula? ¿Qué les parece?
Exactamente. Bueno, las chicas han hecho un podcast sobre eso, así que quizás lo que podríamos hacer es invitarlas a que nos hagan escuchar su podcast. A ver, vamos a ver por ahí, perfecto. Tenemos un asistente.
Ajá, bueno, sí. Aquí este es a el ver. Primer episodio y comenzamos un poquito presentándonos. Y vamos a ver qué viene.
A ver si nos sale, che.
Somos Dulas en Acción.
Dulas en Acción.
Yo soy Ivy.
Yo soy Ani.
Y yo soy Limón. Y estamos acá para comentar muchísimas cosas sobre todo lo que tiene que ver con parto respetado y la tarea de las dulas.
Gente bonita, acá estamos iniciando un podcast con unas compañeras. Soy Ani, dula y guardiana de la medicina de la placenta.
¿Cómo les va? Hola, acá estamos, bueno, como dice Ani, empezando. Mi nombre es Limón, yo también soy doula y acompaño procesos de parto y de puerperio. Estamos en Mendoza, la provincia de Mendoza, en Argentina.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ivy, soy peruana, nueva acá en Mendoza, pero con muchísimas ganas de estar aquí con estas mujeres maravillosas. Y estamos iniciando este podcast con muchísimas ganas para compartir todos nuestros saberes sobre dulas, sobre parto, sobre acompañamiento. Y les queríamos contar cómo surge la idea de hacer esta aventura.
Bueno, la idea surge básicamente de recibir la invitación a un programa de televisión de acá de la provincia, donde nos convocan como dula para saber cuál es nuestro trabajo. De ahí que en esa entrevista, que fue tan solo de 10 minutos, nos quedamos como con ganas de seguir compartiendo información. Se nos hizo muy cortita, muy breve, y sentíamos que teníamos un montón de cosas para compartir. Así que de ahí nace esta idea de poder grabarnos y aprovechar estos medios para llegar a más mujeres y a todos los que quieran escucharnos.
Claro, sí, o sea, como que ahí nos dimos cuenta, como bien decía Ani, de la poca información que hay por ahí, ¿no? Con este tema, de lo poco que se sabe, de qué se trata, qué hace una doula. Y en realidad a nosotras nos interesaba también hablar, más que de la función específica, también de qué es un parto respetado, de qué estamos hablando cuando hablamos de parto humanizado, parto natural, parto intervenido, parto por cesárea, como todos esos conocimientos que están por ahí medio sueltos, tratar de hilarlos, tratar de darles un formato, de ir contando de qué se trata, y entre todo eso se va entretejiendo la función de la doula, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Para nosotros era importantísimo porque, teniendo el concepto de doula tantos años, habiéndose desarrollado ya en, bueno, muchísimos países, nos sigue sorprendiendo cómo a nivel, digamos, más común, hay tan poquita información y se sabe tan poquito, no solamente del concepto de doula, sino del parto, de qué es un parto respetado, cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son los derechos del recién nacido, como todo este trabajo de reivindicación de la mujer y sus derechos durante el embarazo, el parto, el posparto, ¿no? Y nos gustaría pues acá compartirles como primer temita, ¿qué es una doula?
Claro, que es una doula, porque somos Dulas en Acción. Ese es el podcast, ese es el nombre que le hemos puesto. Entonces vamos a empezar contando qué es una doula, pero la idea también es traerlo a la experiencia de cada una, empezar a contarlo desde lo que cada quien está atravesando y viviendo, ¿no?
Claro, como, sí,
como encarnadamente, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, en mi caso particular, yo comencé siendo doula de una manera muy como, o sea, como que llegó el llamado en algún momento, y justo en ese momento, 15 días después, había una formación acá en Mendoza, que no es algo muy habitual. En ese momento no había formaciones. Yo me enteré después de que haber encontrado una formación 15 días después de decir, sí, la verdad es que estaría bueno.
Y casualmente nos encontramos con la misma formación.
Exactamente, exactamente. Así que, bueno, eso fue un camino de ida, la verdad, como comenzar a encontrarme conmigo misma en una función tan bonita, pero también como haciendo el camino de encontrarme con la doula que soy para mí misma también, ¿no? Porque tiene que ver con el autocuidado y con la posibilidad de ofrecer lo mismo que nos ofrecemos a nosotras mismas. Ya vamos a ir ampliando un poquito todo eso. Pero bueno, Ani, si querés vos podés también seguir ahí
dando, bueno,
la formación.
Yo más o menos me encuentro con el concepto de doula en la búsqueda de mi parto vaginal después de cesárea. Ahí es donde yo me topo con todo este concepto nuevo que no podía ni siquiera saber a qué se refería ni cómo se pronunciaba. Generalmente lo pronunciamos como doula, y después ya cuando fui leyendo caí que se pronunciaba doula. Ahí me topo con esto, empiezo el acompañamiento en mi embarazo, en mi tercer embarazo, con una doula. Ahí conozco más o menos a qué se refiere, conozco una doula hermosísima, súper amorosa, y a raíz de ese acompañamiento yo dije, quiero hacer esto, esto es lo que me llama. Sentí, como dice Limón, el llamado, así es como algo centrar en el corazón, sentí ese llamado, así, sí, es este el camino que quiero hacer. Terminé pariendo después de cesárea,
para que sepan que también se puede parir vaginalmente después de cesárea. Y luego de eso me encontré con este curso en Mendoza para formar dulas, justo lo daba la dula que me había acompañado, así que ni dudé, me inscribí, ahí conocí a Limón y conocí a mujeres hermosísimas, y coincido con Limón que fue todo un camino como de auto acompañarme. Ya después de esa formación hice muchos talleres y fue principalmente arrancar con dula, desde el término de esto de autoacompañarme, uh-huh, en mi proceso, en mi conocimiento, en mi información, en reconocerme de nuevo desde otro lugar, desde un lugar de mujer que antes no conocía, como esto desde el autoconocimiento, desde decir, bueno, ser mujer, ¿qué trae la ciclicidad? ¿Qué trae todos estos procesos que vivimos de embarazos, de puerperios, de partos, de esta búsqueda incansable por lo que nos hace sentir satisfechas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, así empezó un poquito mi camino. Y
qué hermoso.
Ya,
bien, allí estábamos escuchando una parte de este podcast que les invitamos a buscar en Spotify, que se llama Dulas en Acción. Y la que quedaba decir qué es una dula y cómo llegó a ese lugar es Ivy.
Ivy.
Sí,
aquí estoy.
A ver, en vivo y en directo.
Aquí en vivo y en directo. Bueno, una dula es una mujer. También, bueno, también hay en Europa hay ya hombres
que acompañan,
que están acompañando y, ajá, que quieren hacer esta función de dula, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Pero generalmente e inicialmente eran mujeres, uh-huh, que acompañaban a otras mujeres en los procesos del parto y el posparto, ¿no? Uh-huh. Se observó que, bueno, cuando en el momento en el cual los partos fueron masivamente a los hospitales, donde se cambió esto, como contaba la Juli, este formato, sí, que es hace muy poco, uh-huh, es ya en el siglo pasado recién, cuando ya las mujeres dejan de ser acompañadas por parteras, son trasladadas masivamente a los hospitales, uh-huh, y los hospitales empiezan a introducir a través de la ciencia, ¿no?, y de lo que ellos pensaban que era progreso, un montón de intervenciones, y empiezan a aislar a la mujer, ¿no?, y la toman más que como un ser humano sexual que está pariendo con su bebé, que además debe estar acompañada mínimamente por su compañero o su compañera, ¿no?
Sí.
Lo toman más como un objeto, ¿no? Un objeto que al cual deben sucederle cosas. Y entonces todos estos protocolos y este aislamiento hizo que el parto se modificara, que trajeran nuevas complicaciones. Las tasas de cesárea se elevaron muchísimo, muchísimo, porque claro, las mujeres, como contaba la Juli, este es un proceso íntimo, ya no ahí estás intervenida por no solamente por las intervenciones médicas, sino también por muchas personas alrededor, mucha luz, claro, espacios completamente...
El solo hecho de tener un desconocido.
Fríos.
Por supuesto.
Desconocidos. A mí me ropa, pasó mucho eso, ¿no?, de tener desconocidos a la hora de mi parto, te inhibe totalmente.
Claro.
Porque te entra como... Como tenemos tan poco contacto con nuestra intimidad y con el mostrarnos... el que haya un desconocido a la hora de un momento tan íntimo, ¿no?, donde se, uh-huh, muestra tanto, es como es una inhibición total.
Y allí el juego hormonal que debe darse de oxitocinas, endorfinas, crash.
Se corta.
Hace crash con la adrenalina, ¿no? Bien, y entonces las dulas.
Entonces en ese contexto hubo un montón de mujeres que quisieron comenzar a reivindicar la función de las parteras y reivindicar el parto como proceso natural, como proceso fisiológico, como que retroceder un poquito, ¿sabes?
Claro.
Que habíamos avanzado muy rápido y de una manera...
Una vorágine.
Completamente irreconocible, donde la mujer se perdió por completo y estaba vulnerada, violentada y completamente confundida. Entonces estas mujeres... pues empiezan a un poquito a hacer la revolución y se empiezan a observar lo que ya conocíamos, porque el acompañamiento en el parto es ancestral. O sea,
claro, las mujeres, no es nada nuevo.
Por supuesto, venimos estando acompañadas en nuestros partos desde siempre, ¿no? Como volver a observar que aquellas mujeres que estaban acompañadas por otras mujeres, que eran cuidadas, que eran miradas de una manera, pues tenían mejores... menores tasa de cesárea, mejor, uh-huh, sensación de plenitud, uh-huh, inclusive los bebés que nacían, uh-huh, nacían más saludables, nacían en mejores condiciones. Entonces, en este contexto, pues, ¿qué es la dula? En ese contexto inicial es esta mujer que está al servicio de otra mujer, ¿no? Uh-huh. Que inicialmente era una mujer cualquiera, podía ser una voluntaria, podía ser tu madre, podía ser tu amiga, uh-huh. pero con el tiempo se fue profesionalizando esta función, uh-huh. de tal manera que nosotros como dulas empezamos como a aprender nuevas cosas, ¿no? Aprender no solamente que, bueno, que hay que estar ahí con cariño, con cuidado, con amor, sin hacer juicios, sino también que nos ayudaba a saber de la ciencia, exacto. saber de las intervenciones y saber de lo que era bueno y que era malo para la mujer, para poder acompañar a esta mujer en este proceso en la institución.
Bien, ¿no? Uh-huh. Perfecto.
Justamente en este proceso en la institución se quedó Ivy con eso. Y me viene al pelo porque quiero presentarles a la sorpresa que teníamos. Quiero presentarles a una nueva invitada. La vamos a dejar que nos salude dentro de un ratito, pero ella es María José Oblitas, conocida como Mar. Es profe en la licenciatura de musicoterapia en la UMASA. Además, es jefa de pasantías en partos en el Hospital Lago Maggiore, especializada en acompañamiento perinatal con talleres semanales para gestantes y parejas. Muchísimo más. Quiero saber, ¿cómo se habla de un parto respetado en las prácticas, en las pasantías del Hospital Lago Maggiore? Y para eso la hemos invitado.
Seguimos, así es, como decía Gustavo Cerati, seguimos destruyendo mitos y aquí estamos con una mesa hermosa, con mujeres que acompañan partos y por eso estamos destruyendo muchos mitos vinculados con el parto. Y había dejado Nuri presentada a María José Oblitas, conocida como Mar, y la gran pregunta era si hemos estado pegándole palos a las instituciones y la gran maternidad de nuestra provincia es en el Hospital Lago Maggiore. ¿Cómo se es jefa de pasantías, sí, en los partos precisamente que se practican en el Hospital Lago Maggiore y en otras instituciones? Qué difícil. ¿Vieron cuando yo decía recién? A ver, acá Nurita lo sabe. Mi proyecto de vida del retiro es ser partera y entonces mi problema es que no quiero ir a estudiar 5 años para tener que desaprender, pero ya cuando recién decían las chicas hay otras instituciones, otras formas, uh-huh. hasta Córdoba me fui para empezar una partería comunitaria, pero no me daba ni el tiempo ni los hijes ni nada, entonces dije bueno, va a ser el proyecto de retiro, bueno. Pero ya que esté María José ahí ya me acerca un poquito más allí a la calle Catamarca. A ver, vamos, María José, contanos un poco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te escuchamos? A ver, no se escucha.
A ver.
Ahora sí.
¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, contenta de que estés aquí en esta gran mesa. Mira, somos 3 allá y 4 acá, 7 personas conectadas en este programa maravilloso.
Y van a ver que nos queda corto las 2 horas de programa.
Sí, si nos queda corto con nosotras dos solas, imagínate. Bueno, claro. Contanos, Mar.
Bueno, buenas noches, ya me han presentado, igual voy a hacer una mini autopresentación.
Por supuesto.
Que bueno, yo trabajo en perinatalidad desde la musicoterapia, uh-huh. entre otras cosas, por supuesto, porque soy terapeuta energética y trabajo acá en Mendoza desde hace varios años dentro del equipo de espacio Mamacay, que muchas conocen, que acá tengo una compañera, Mamacaya, como nos autodenominamos, uh-huh. la Romy Fernández. Uh-huh. Trabajo en equipo, trabajo de manera, se podría decir, privada, particular, con todas las ideologías puestas al servicio, como cada una percibe, siente y demás, para el respeto a los partos, a las mujeres. Y un poco voy a ir a la pregunta que ustedes me hicieron, pero como para una introducción contar que yo soy madre de dos niñas. Uh-huh. La primera la tuve en hospital en Buenos Aires, hace 10 años que vivo en Mendoza, y la segunda la tuve en casa con una partera mexicana. Y bueno, mis dos, no he tenido malas experiencias ni en el hospital, por supuesto en la casa ha sido una experiencia hermosa. Uh-huh. Pero sí que siento una gran responsabilidad por los nacimientos, una responsabilidad como si fuera la madre del mundo, como por ser mujer o por ser, por estar viva, tengo eso, como una cierta responsabilidad, un compromiso con la vida toda. Yo, aparte de ser musicoterapeuta, soy reikiista y hago flores de Bach, como siempre estoy buscando tratar de alinear lo científico con lo espiritual, con lo energético, porque siento que el modo es integrado, ¿no? Yo estudié en la UBA, en Buenos Aires, musicoterapia, me recibí, me vine a Mendoza, la licenciatura de musicoterapia duró hace 5 años, este es el quinto, y claro, cuando empezaron a egresar los chicos y las chicas de la licenciatura, se empezaron a abrir pasantías y espacios, más espacios de trabajo. Ahí me ofrecí el año pasado en el Lago. Yo hasta ese momento estaba trabajando con gente que trabaja muy a la par, ¿no? Y todas las que estamos acá en la mesa y online y virtual, entendemos de qué hablamos, ¿no? Cuando trabajamos con gente que va a la par con la ideología y con también la bandera encima, y con el cuidado y el respeto y la sutileza que se necesita, ¿no? El cuidado, el ritmo que cada mujer tiene en esta diversidad que somos. Y de repente fue entrar al gran hospital, entrar al Lago. Yo siempre estoy muy peleada con las instituciones, hace años que no trabajaba en instituciones, más bueno, soy profe en UMASA, pero era como lo único institucional. Cuando me dicen el Lago, dije yo sí quiero, ¿no? Sabiendo que era enfrentarme también a un modelo médico que una no está tan de acuerdo, tal vez, y que no le elegimos tanto. Pero que a la vez también muchas mujeres o lo eligen o llegan porque es el acceso que tienen, ¿no? O la información que tienen y demás. Entonces fue decir, bueno, sí, desde la musicoterapia yo puedo entrar a este hospital. También como quiero reivindicar un poquito el espacio hospitalario, que si bien una, tal vez no es lo que más elige y demás, y sentimos siempre que el hospital nos invade solamente por ser como es, digamos, por ser el monstruo que es, por estar pintado o no pintado como está, y porque el ritmo va desacelerado, y porque uno lo asocia directamente a la enfermedad, y obviamente la gestación no lo es. Entonces, como mucho canto entrar a parir en un lugar donde todo se percibe como patológico y como enfermedad, pero lo real es que mucha parte de la sociedad va a los hospitales a parir, o a los sanatorios y demás. Entonces, pues, bueno, sí, voy con estudiantes toda la semana, y vamos, digamos, el trabajo es como menos es más, siempre. Es como nosotras estamos medio como si fuéramos guardianas del parto, trabajando desde nuestra disciplina, que es la musicoterapia, que es acompañar desde lo sonoro, específicamente, teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que la mujer necesita desde su fisiología, las necesidades personales y demás, pero cuidando muchísimo el espacio y el ambiente, que es lo propicio para que el parto sea fisiológico, respetado, cuidadoso, más allá de que sea vaginal, no vaginal, y de cómo se desencadene, pero sí tenemos en cuenta que se desencadena también de acuerdo a cuáles son los estímulos que están llegando, uh-huh, ¿no? Al margen de la particularidad. Entonces, ¿cómo es algo para reivindicar del hospital es que la jefa de servicio de partos, que es de la doctora Leticia Ojeda, ha tenido el peligro y la apertura y la humildad de abrir las puertas y decir, queremos que la musicoterapia entre al servicio, queremos que se integren, queremos trabajar en interdisciplina. También como desde un lugar de, hay cosas que no sabemos, hay cosas que podemos llegar a hacer mal, ¿no? Uh-huh. Entonces en este lugar yo sentí como que había cierto grado de humildad y apertura para poder sembrar ahí y demás. Así que venimos haciendo un trabajo bastante lindo, que es acompañar a las mujeres en su trabajo de parto, ya cuando pasan a preparto, y de a poquito empezamos a entrar a la sala de parto, porque fue medio casual, esto se podría decir, una mujer no me soltaba la mano un día, no me soltaba, lo que más deseaba yo era entrar a partos, pero obviamente me iba a decir, quiero entrar a partos, porque es algo que no es. Yo siempre mirando del pasillito del lado enfrente y acompañando a las mujeres, esto, cuidando desde lo sonoro, trabajando desde el cuerpo, que son las herramientas que tenemos desde la musicoterapia, apagamos las luces, cuando vienen las doctoras porque necesitan hacer alguna intervención y demás, de a poquito fuimos encontrando el ritmo también entre lo que nosotras llevamos y lo que están acostumbradas en el hospital. La realidad es que al principio fue muy tocante, fue muy fuerte, pero yo creo que con el tiempo, ya ahora llevamos bastantes meses en el hospital, se ha encontrado cierto ritmo en el que ya saben que cuando llegamos apagamos la luz mínimo, ya saben que cuando alguien va a entrar a intervenir en el cuarto donde estamos, yo les voy a poner la mano para que no hablen o para que entren con más cuidado o porque estamos vocalizando o porque estamos demás, ¿no? Llevamos instrumentos muy armónicos, envolventes, tratamos de hacer como intervenciones muy mínimas y sutiles. Y la realidad es que esto, un día una mujer me soltaba la mano y no iba a París, no iba conmigo, no por ser yo específicamente, sino por lo que generaba también nuestra intervención, que era de cuidado, de respeto a sus propios ritmos, a lo que necesitaba, a lo que pedía y demás. No pedía agua, esto que alguien estaba diciendo por acá, Julieta, cuando una mujer quiere agua, no quiero agua, es agua. En el hospital, por supuesto que es así, no es que le dan un vaso de agua, pero cuando estamos nosotros, bueno, al menos intentamos o llevar el vaso de agua para que tomen de a poquito, o una de algodoncito y mojarle los labios y demás. Dentro de lo que es posible, sabemos que no es posible todo, pero esto es lo posible. Y bueno, en esa oportunidad esta mujer, el médico no le quedó otra y dijo, bueno, crucen aparto, crucé yo, y a partir de ahí ya empezamos a acompañar a las mujeres en su preparto y en el parto, así que estamos hasta el alumbramiento y demás. Muy maravilloso pensar, sentir. La semana pasada estuve en una reunión porque ahora vamos a empezar a trabajar en neonatología y entramos dentro del PIN, que es el curso preparto que hay, que son 4 módulos, ahora debe haber un 5.º módulo que es de musicoterapia. Y es muy lindo ver que hay apertura, que ven la necesidad de una cierta transformación, un cambio. Y esto del trabajo en interdisciplina, la semana pasada en una reunión en el lago, hablaba sobre esta maternidad que se quiere abrir en el lago hace miles de años y demás, que supuestamente en algún momento la van a abrir y tienen muchas ganas de que eso suceda. Y como esto, ¿no? Que poder ofrecerle a las mujeres, esto de la jefa de servicio, poder ofrecerle a las mujeres diversidad frente a lo que necesiten. Bien. Que haya musicoterapia, que haya alguien que trabaje con el cuerpo, que haya alguien que trabaje. Incluso hemos trabajado juntos en partos con el anestesiólogo, que fue un encuentro maravilloso ese, que fue a la mujer poniéndole peridural mientras nosotros hacíamos intervención desde lo sonoro y demás. O sea, fue hermoso. Muy maravilloso, y es maravilloso poder trabajar en interdisciplina, digamos, ¿no? Como poder cada quien con ese granito.
Bien, María José, muchísimas gracias por este relato. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero estuviste hablando de neonatología, estuvieron hablando recién de las intervenciones que por allí se hacen sobre las mujeres, pero también es importante saber que un parto respetado, un parto cuidado, involucra qué ocurre con ese bebé o esa bebita cuando nace. Y de hecho, la ley de los derechos en el parto no solamente habla de la persona que va a parir, sino que habla de la persona que nace. Y los derechos y el respeto por la persona que nace. Seguimos,
no llegamos ni a la música, porque tenemos muchísimo que hablar, todas las invitadas acá, que yo quiero que vuelvan 3 programas más, desde ya les estoy avisando.
Cuando quieran, cuando gusten, acá estamos.
Por supuesto. Y estábamos hablando entonces, antes de ir al pequeño corte, estábamos hablando de las intervenciones y de cómo se interviene no solamente en el parto a
la persona gestante, a la mamá, sino también a los bebés y a las bebés. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Quién puede acompañar? ¿Qué pasa con la situación de amamantar? ¿Y cuáles son las intervenciones que hay allí? Todo esto, para hablar de todo esto, tenemos a una doula que justamente se enfoca en puerperio y es acompañante perinatal. Romy Fernández, que te tenemos desde el principio acá. Queremos que nos cuentes, por favor, todo de este tema.
Bueno, es como re importante eso que están trayendo, el tema de las intervenciones a los bebés, porque es un momento muy crítico para ellos. Realmente estar en un lugar tan cálido, donde hay ruidos constantes, donde hay poca luz, y salir al mundo y encontrarse en esas salas de parto o en esos quirófanos en donde es todo ruido, donde hay mucha gente, donde el ambiente es muy frío, es difícil. Y a eso sumarle la pronta separación con su mamá, aún más. Obviamente que hay muchos estudios y cada vez se va sabiendo más la importancia de ese contacto directo desde el útero hacia la mamá, y que el bebé quede ahí en ese espacio, porque es el único espacio conocido para él, porque es el único espacio que le va a traer calma, que le va a traer seguridad y que va a hacer que ese ambientarse sea mucho más amoroso y mejor para ellos. Lo real es que esto no se respeta porque hay protocolos muy marcados en las instituciones, tanto públicas como privadas, en donde la separación es inminente. Si el bebé nace y no pasa más de 1 o 2 minutos y es separado de su mamá, y se lo lleva a hacer una infinidad de controles, ¿sí?, a la NEO o al espacio que esté ahí cerquita del quirófano de la sala de parto. Todas estas intervenciones que se le realizan en ese lugar pueden hacerse sobre la mamá, pueden hacerse en contacto directo con la piel de su mamá. Y se sabe, y se conoce, y cada vez se va potenciando más los beneficios que trae el contacto piel con piel, pero no se implementa, ¿sí? Entonces, es realmente importante entender que el parto no culmina, ¿sí?, en la salida del bebé, sino en todo el proceso que viene después, en donde la lactancia va a ser beneficiada en ese contacto directo con la mamá, en donde las intervenciones también tienen que ser reducidas, porque es una mamá y un bebé que se están conociendo y que necesitan sus ritmos y sus tiempos para poder entablar y establecer la lactancia. Entonces, en esto que estábamos diciendo recién del parto respetado, también entra este posparto o este puerperio inmediato, que debe ser menos intervenido, que debe ser completamente respetado, que debe ser en un espacio de intimidad, entendiendo que la lactancia también es parte de esa sexualidad de la mujer, y es un acto tan íntimo como lo fue las relaciones sexuales, como lo es el parto, y que también continúa en la lactancia, hablando de este continuum, ¿no?, de cómo llegan los bebés y que es necesario que se sostenga. Entonces, creo que es como cuando vienen los lemas o cuando vienen estos momentos, también traer este puerperio inmediato como parte de, y que tiene que ser cuidado, y es como muy, muy importante.
Esto que has dicho, Romy, es fundamental a la hora de pensar por qué a las instituciones le cuesta tanto priorizar a las personas que son protagonistas de estos procesos antes que sus propios protocolos. Protocolos que han sido creados muchas veces por excepciones, o sea, por situaciones excepcionales, como por ejemplo el uso de la sonda, cuando te dicen, ay, pero si, bueno, si hay una obstrucción, bueno, pero no te vas a dar cuenta, ¿sí? En las próximas 24 horas el bebé, bueno, defeca, te vas a dar cuenta que algo pasa, porque naturalmente el bebé va a tener que defecar. ¿Por qué utilizar una sonda, no?
O, hay un montón de prácticas que están obsoletas y que se siguen realizando, y si pudiéramos poner el foco en los beneficios que trae la no separación de mamá y de bebé, la no separación de la diada, veríamos que se reducirían los casos de bebés en neo, habría muchísimas más lactancias más placenteras si no se intervinieran tanto.
Si no se cortara el cordón tan rápidamente, no habría que intervenir para evitar la anemia.
Y así son un montón de procedimientos que traen consecuencias a futuro, que no se ven en el momento, ¿sí? Porque no es algo que a veces sí y otras veces no, y que realmente nos podrían beneficiar en todos los aspectos, tanto a esa diada, al sistema de salud, a la sociedad, porque es el lugar conocido para ellos. Realmente separarlos no trae beneficio alguno. Entonces, esto que vos decías de los procedimientos o de los protocolos que se tiene para con los niños, también están obsoletos, porque son personas que también tienen derecho a que se los respete su cuerpito, a que se les pida permiso, a que no se les intervenga de manera abrupta, a que se cuide la necesidad primal, que es su mamá. O sea, un bebé cuando nace necesita de la teta y de la mamá, ¿sí? Para regular su temperatura, para regular su ritmo cardíaco, para regular su respiración, para poder realmente adaptarse al nuevo medio al que está llegando. Entonces, si nosotros pudiéramos ver eso, veríamos qué tan beneficioso es, ¿sí? Si se le permite estar en el cuerpo de mamá, tanto bebé como mamá generan mayores grados de oxitocina, por ende la lactancia se da de una manera mucho más fluida, ¿sí? Si no hay una enfermera o un personal de neo interviniendo en la mama de la mamá y en la boca del bebé, seguramente esa primera prendida va a ser una buena prendida y va a traer una lactancia mucho más placentera para esa mujer, sin grietas, sin dolor, sin bajadas de peso abruptas del bebé, ¿sí? Sin fórmulas porque ese bebé bajó más de peso de lo que se esperaba. Uh-huh. Y así, cada intervención, como hay una imagen que es muy bonita, o sea, no es muy bonita en realidad, pero es muy visual, que habla de las cascadas de intervenciones que suceden en el parto. Uh-huh. Esas mismas cascadas de intervenciones suceden en el puerperio inmediato. Exacto. En cuanto empezamos a intervenir, empiezan a venir otra intervención, otra intervención, otra intervención. Uh-huh. Y los que salen perjudicados es mamá y bebé, que luego llegan a la casa sin haber tenido el tiempo necesario para conocerse, sin haber tenido el tiempo necesario para establecer una lactancia, y se encuentran con un puerperio que es muy difícil de llevar. Entonces, si empezamos a restar intervenciones y a realmente respetar el ritmo de la diada, nos vamos a beneficiar absolutamente todos, no solamente mamá y bebé, ¿cierto?
Bien. Uh-huh. ¿Y las dulas tienen intervención en el acompañamiento durante los primeros días de crianza?
Las dulas acompañan esos primeros días, y en la parte de crianza y lactancia están las puericultoras, que estamos especializadas en eso. Y sí, somos un... Yo creo que la dula en cualquier momento es
bienvenida.
Una herramienta para esa mujer. No somos completamente necesarias, ¿sí? Pero sí podemos ayudar y aliviar un poco, sacar dudas, mirar, permitirle a la mujer que se escuche, porque al fin y al cabo ella es la que tiene las respuestas, y si se le permite ese espacio de mirada, ese espacio de escucha, saben qué hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Pero sí, las dulas estamos en esos primeros días. Están las dulas que trabajan con la medicina de placenta, como Ani. Uh-huh. Están las dulas que se han especializado en lactancia y observan esas primeras días que son tan importantes, ¿sí? Están las dulas que acompañan el puerperio desde el lugar de escucha y atención y mirada, nada más.
Hermoso.
No hay, yo creo que mientras menos intervenimos, ¿sí?, más beneficios le traemos a la mujer. Y es el estar para ella, para lo que necesite, ¿sí?, en ese momento.
Yo creo
así
que
sea una palabra, o solamente escucharla, o solamente sentarte al lado y mirarla, o darle un abrazo. Son detalles que en el puerperio, cuando llegan, hacen muy bien. Entonces, sí, estamos, participamos de esos primeros.
Contrariamente por allí a esas intervenciones culpógenas, donde te dicen, no sabes cómo dar la teta, uh-huh, no sabes uh-huh cómo hacer el provechito, no sabes.
Bien. Cual. Ay, si nos ponemos a pensar que en el parto le dijimos a la mujer durante todo el parto, no sabes pujar, no haces bien la fuerza, se te va a morir el bebé. Y cuando nace ese bebé, le entregamos al bebé y le decimos, bueno, ahora le tenés que dar la teta, tú le tenés que dar tu casa. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando?
Claro, ¿sí? Claro.
¿Y
claro
de dónde vienen estos puerperios tan fuertes y tan difíciles de llevar? Bueno, el puerperio tiene mucha... O sea, lo que sucede en el puerperio también va a venir de lo que haya sucedido en el parto. Es un continuum, ¿sí? Es la tensión en el embarazo, la tensión en el parto, la tensión en el puerperio. está todo entrelazado.
Bien.
Por eso es tan importante la prevención.
Ivy quería decir algo, sumar.
Sí, bueno, una cosa que a mí me, con todo lo que ha dicho Romy, es ese de no estar a la altura, de no ser capaces, ¿no? Yo claro. Me acuerdo que una de las cosas, yo parí, tengo dos niñas, y parí en casa, uh-huh. ambas, ¿no? Y una de las primeras cosas que me preguntó la partera, para mi primer parto, fue de que tienes miedo, ¿no? Yo dije, de no ser capaz, porque total. Realmente eso es lo que me habían dicho todo el tiempo, no eres capaz, ¿no?, de parir,
inseguro.
No eres capaz de amamantar, no eres uh-huh. capaz de criar, pero aún así, después de toda la cascada de intervenciones a la madre y a ese recién nacido, como ha contado aquí Romy, que es impresionante, finalmente a la madre y al recién nacido y a la familia se les manda a su casa.
Claro.
A una soledad absoluta, total. A un silencio, a un abandono,
total.
Sin haber tenido una experiencia grata, una uh-huh. experiencia complementaria, donde efectivamente el bebé no ha hecho realmente contacto piel a piel con su madre, ha habido muchas intervenciones médicas, ha habido muchos miedos también, porque ahí se introducen un montón de miedos, como de que si sube o no de peso, de que si la anemia... Hay un montón de factores y de protocolos con el recién nacido. Entonces, eso también a mí me llama la atención, porque después de que te intervienen muchísimo y te dicen, además, no eres capaz, llegas a tu casa y realmente esos puerperios son bastante duros y difíciles para las mujeres. Y ahí creo que la doula tiene un rol importante, que, como dijo Romy, no solamente es doula, es asesora de lactancia, en el cual esa mujer que quedó aislada y que está un poco sola con ese compañero o compañera, que tampoco está informado, que también está desconcertado y que uh-huh. se siente muy vulnerable, pues tienen una compañía no solamente amorosa y cariñosa, sino también con información uh-huh. importante y propicia sobre lactancia, sobre cuidados del recién nacido, hay un montón uh-huh. de cosas. Y si es tu primer bebé, es como una bomba atómica.
Yo te quiero decir de que uno de mis grandes miedos hasta el día de hoy, creo que con mi formación de doula, que ahí conocí a Ani, a Limón, un poco, yo llegué ahí, yo creo que por mi miedo al parto. Más que a la gestación, amo la gestación, creo que es algo que necesito pasar, me encantaría, pero tengo mucho miedo al parto, y por eso llegué a hacer la formación de doula. Fue la solución que encontré para animarme a un poco más.
Julieta.
Juli quería aportar.
Juli tiene algo para aportar en esto del no podemos y en ese mensaje, ¿no? Que siempre siempre nos dan. Y siempre bien. Cuando trabajamos en ESI, que sabemos que a partir de la pubertad cambia la concepción del poder en las niñas uh-huh. y ya nos empieza el patriarcado a dar con un mazazo en la cabeza de las cosas que no podemos hacer o que sí las hacemos mal. Siempre tenemos uh-huh. que estar demostrando uh-huh. el doble de lo que los varones hacen. Y en esto que es tan intrínseco, ¿no?, a las mujeres y a las personas gestantes, fíjate vos lo fuerte que es, ¿no? ¿Cómo es esto desde el lugar que vos lo ves, Juli?
Creo que es muy muy observable, ¿no? Muy muy palpable. Y creo que nos pasa un poco a todas, pero esto que traían, ¿no? De repente la familia de la institución vuelve a la casa con todo ese... con todos esos mensajes que son de no supiste esto, no sabes esto, ¿no? Y creo que ya venimos las mujeres desde la cuna con ese mensaje. Estamos falladas, estamos locas, somos uh-huh. impulsivas, somos histéricas, ¿no? Y de ahí, de cara a un bebé, una bebé que depende al 100 de nosotras, ¿no? Y ahí aparece todo este legado de todos estos mensajes vividos desde siempre, y cómo hago, ¿no?, para cuidar un bebé si estoy fallada, si no sé, si no pude, si no supe. Entonces, yo creo que quienes acompañamos, y eso hablábamos el otro día con Romy, hay una palabra que yo detesto, lo tengo que decir, que es empoderar, ¿no? Las personas que supuestamente empoderan a otras, cuando el poder lo tenemos cada persona. Y si hablamos de empoderar, debería ser algo colectivo, ¿no? Porque si no, el poder se te cae. Como algo que decía, creo, hace un rato Ani, ¿no? Mujeres que por ahí se preparan un montón, saben un montón, tienen un montón de información sobre el parto, y bueno, y de cara al enfrentarse con el no haces esto bien, no podés esto, no te espero más, fecha de vencimiento, sos una bomba a punto de estallar, hay que salvar a tu bebé del útero, chan, es como una cosa que nos pone en una situación de vulnerabilidad total, y de repente, bueno, toda esa información y todo eso se cae, porque si el empoderamiento no es comunitario, no es colectivo, no es, ¿no? Y el poder, quienes acompañamos, la idea es poder reflejarle a esa persona, ojalá al menos un poquito, su poder, no es nuestro poder, ¿no? Entonces eso me parece como súper importante, porque sucede esto, ¿no? Que nosotras, quienes acompañamos, no somos necesarias, pero en la cultura en la que estamos sí es necesario quizás volver a recuperar esa información para volver a sentir y a vivenciar nuestra potencia, ¿no? Nuestro potencial. Yo una de mis formaciones que transité fue con Michel Oden, y él habla, ¿no? De que no hace falta la información, que el parto es algo que simplemente sucede, ¿no? Y que así sucede rápido, sucede bien, sucede fluido. Pero yo decía, bueno, estamos hablando de otra cultura, ¿no? En otra cultura sucede así, en esta cultura donde el Estado te garantiza que las parteras van a tu casa si vos tenés un embarazo sano, un bebé sano. Uh-huh. En esta cultura yo creo que necesitamos recuperar esa información para poder volver a vivenciar nuestro potencial, porque hay un gran hueco, hay un gran linaje que venimos trayendo las mujeres, de nuestras madres con cesáreas, nuestras abuelas intervenidas, de no lactancias, de mamadera, porque empezó el boom de la leche de fórmula y fue leche de fórmula para todos y todas, ¿no? Entonces es necesario volver a recuperar, y creo que bueno, que estamos en ese camino, y que quizás no los veamos nosotras, pero sí quienes nos sigan por atrás, si seguimos, ¿no? En esta lucha, ojalá logremos, ¿no? Que no sea igual esto de, bueno, parto en casa, parto respetado, que es una mentira, porque no es así, porque depende de quienes nos acompañan, y que sea parto respetado en cualquier entorno, ¿no? Si
exacto.
Elijo en la institución, respetado. Si elijo en el auto porque voy de camino, respetado.
Yo nací
si
en auto.
Si quedarme en mi casa, respetado también, ¿no?
Bien.
Porque así es como tiene que ser, o sea, no deberíamos estar hablando de partos respetados, porque igual damos no pie a que hay un parto no respetado, ¿no?
Claro.
O pie a profesionales que siguen diciendo, no, yo no hago parto respetado. Y entonces,
¿y entonces qué hace? Dedícate a otra cosa.
Parto violento, claro.
Dedícate a otra cosa. Bueno, somos poderosas.
Somos poderosas.
Era esta canción de Curas Cubensi que la otra vez nos estaba contando nuestra querida compañera que estuvo aquí, Clau Terra, que las conoce, les conoce. Es un grupo cubano. Y dice, somos poderosas. Y yo pienso, si no está en el poder en el que nos posiciona el parir, el querer destruirlo por parte de un sistema que le tiene miedo a la mujer poderosa.
Totalmente. Yo creo que conectar con la energía del parto y el poder que nos da atravesar ese momento es el que aterra realmente. Es eso, como que la mujer se encuentre con ese poder, que sepa que pueda vivenciar la apertura de sus caderas, el poder de lo que son las contracciones, es lo que realmente da temor, porque ahí está todo. Ahí está todo nuestra reivindicación.
Y fíjate que tradicionalmente se nos ha mostrado, al menos yo tuve la experiencia muy dolorosa siendo periodista de entrar al Hospital Lago Maggiore porque se quería hacer una producción fotográfica del parto. Uh-huh. Y yo entré y para mí fue maravilloso, pero me sentía una intrusa de una manera tan, pero sin saber nada, te estoy hablando hace 30 años más o menos, sin saber nada de todo esto, y yo me sentía una intrusa. Yo decía, acá se está moviendo una energía tan importante, y lo único que veía era mujeres sufrir porque había personas que entraban y salían, gritaban de un lugar al otro, pasame no sé qué, situaciones así. Después me dediqué a ver, bueno, después vino el Callate y Pujá, que fue ese video tan fuerte, uh-huh, de Sonia, que colega, que era para denunciar todo esto que ocurría y que ocurre en muchos del sistema. Y después me dediqué a ver partos en casa, y partos en instituciones, en casas de parto en Europa, y dije, esto es, esta fuerza, esta energía, esta luz, esta maravilla, estos gemidos, estos gritos, estos cantos, eso, esa fortaleza, esa fuerza, ese brillo, esa energía, eso es el parto, ¿no? Y no esto que es rutinario, de intervenciones, de silenciamientos, de acallar olores, emociones, sensaciones, que es lo que buscan a la hora de, bueno, esto, acallar ese poder desde las instituciones.
Pero ¿cómo integrar esas cosas, no? Porque yo me inicié en el parto en casa, ¿no? Parí en casa y las parteras que me acompañaron me dijeron, te gustaría formarte con nosotras como dula, ¿no?
Claro.
No como partera, ¿no? Y las acompañé en un montón de partos en casa y yo me formé, y eso fue lo que yo vi, yo observé al inicio, claro, ¿no?
Ha sido sudor, siempre tu correr, tu recorrido.
Claro, esas familias, esos niños, esos hermanos mayores participando de un parto en casa, bueno, fantástico. Y vi el poder de la mujer. Yo parí también en ese contexto, parí dos veces y wow, fue pues un antes y un después. Y desde ahí es que dije, bueno, yo quiero hacer esto. Así como a mí me acompañaron, yo quiero acompañar. Pero luego cuando volví al Perú, cuando me hablabas de los contextos,
sí,
tuve que enfrentarme a la institución. Uh-huh. Y creo que también es importante, así como decimos efectivamente, es un proceso mamífero y tenemos que volver a ese proceso. Hay mujeres que ahora mismo no están preparadas para, uh-huh, ese lugar. Entonces existe la institución y es el lugar a donde las mujeres van. Entonces también tenemos que aprender a integrar, a reconocer a cada mujer en su lugar, en lo que necesita, escucharla y decirle, ok, ¿qué es lo que tú necesitas y deseas? Uh-huh. Y cómo te acompañamos sin juzgar en ese lugar y en ese. Entonces, efectivamente, tiene que ser el poder de la mujer, pero ¿por qué no también lograr el poder de la mujer en la institución?
Claro, lo que pasa es que, bueno, acá en Mendoza, igual, pero sí, porque en Mendoza, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, se generaron espacios, hubo partos, acompañados desde el ese Carrillo, lugar, sí, hermoso, ahí me acuerdo, ahí pienso en el público, uh-huh, y la antigua clínica Las Heras, y bueno, y las instituciones se encargaron y el poder médico hegemónico se encargaron de combatirlos, y aquí el Estado desarmó ese espacio donde se escuchaba la voz y la necesidad de cada mujer de acuerdo a lo que se necesitaba. Entonces, ese mismo poder, digo, es el que tenemos que tener para llevar adelante a las instituciones y empezar, como decía recién María José, de, bueno, ir moviendo esas estructuras desde el lugar que se puede, pero que siempre la protagonista sea la mujer, ¿no? Las chicas que están allí abran el micrófono y métanse en el momento que ustedes, sí, crean conveniente.
Estaba pensando que estaban rodeando el Carrillo ahí a la escena. En el Carrillo también había partos muy violentos, en los que se las ha violentado a las mujeres terriblemente. Uh-huh. Siento que el lugar es como, no es el foco, sino, uh-huh, los profesionales que estén trabajando en el,
sí,
lugar. Porque podés, totalmente, tener una pileta hermosísima, pero si la enfermera que estaba
ya en ese hospital no hizo un camino para desarmarse, para desconstruirse, para poder mirarse, uh-huh. así tengas la obstetra más linda del mundo, la violencia va a existir igual. Entonces, creo que es como esto que decía recién María José, como esta apertura de empezar a mirar que lo que están haciendo no está bueno, y que la semilla la vamos plantando todas las mujeres que pasamos por una institución y dejamos un plan de parto, uh-huh. tenemos contacto con un médico y les planteamos desde un lugar, no desde la lucha combativa y desde la confrontación, sino desde un espacio de, mirá, esto también puede hacerse así, y qué beneficioso es que esto lo podamos hacer desde este lugar, ¿sí? Y el trabajar de manera interdisciplinaria es como, creo que es lo más importante, uh-huh. porque el poder trabajar doulas con parteras, parteras con médicos obstetra, doulas como psicoterapeuta, asesoras de lactancia con puericultora y profesoras de yoga y todo el equipo que se va armando y que va a acompañar a esa mujer, es como siento lo fundamental, que estos programas sucedan, que estos podcasts sucedan y que se pueda poner en palabras y que cada vez se vaya visibilizando más que la violencia existe y que no ha dejado de existir por una ley, sí, que no terminó con esa ley, claro. que se sigue reproduciendo constantemente y que la tratamos en acciones muy pequeñas. Más claro. grandes.
Y sí, Romy, porque allí lo que ocurre en este trabajo interdisciplinario creo que es precisamente la diversidad de miradas, de abordajes, que hace que no haya lo que precisamente la medicina hegemónica sostiene, es una persona sabe lo todo, uh-huh. incluso de lo que le pasa por el cuerpo a la mujer, ¿no? Vos tenés que sentir esto y tenés que hacer aquello. En cambio, esta diversidad que estás planteando de abordajes permite y da la posibilidad de, esta mirada desde todos los aspectos, lo espiritual, ¿sí? lo psicológico, lo social. Pero bueno, es algo que hay que desarmar desde sus bases.
Además, que hayan personas externas a la institución también los enfrenta a ellos a tener testigos.
Sí.
Uh-huh. Y eso también es lo que los pone incómodos, ¿no? Porque ellos saben, son conscientes de las intervenciones que no están buenas, de las situaciones que son violencia para la mujer. Y tener personas como una doula acompañando a esa mujer es tener un testigo. ¿No? Sí. Que después va a servir para un caso de una denuncia de violencia obstétrica, y creo que también eso es lo que se evita.
Uh-huh. Bien. Yo creo que el próximo programa que vamos a hacer sobre estas temáticas tendría que apuntar más a lo que no hemos podido hablar ahora, uh-huh. nada, que es, bueno, todo lo que no hemos, en lo que hemos estado hablando. Y tendríamos que apuntar a todo lo que sí, uh-huh. porque hablar de todo lo que sí es maravilloso.
Me encanta.
Porque en esto que nombras de todo lo que sí, digo algo, retomo un poquito lo que decía Romina, me parece que es súper importante pensarnos en red, en esta interdisciplina, ¿no? Como una, pudiera decir, bueno, como generamos grupos de gestantes para que las mujeres cuando estamos gestando nos sintamos en tribu, acompañadas, saber que no nos pasa solo a nosotras lo que nos pasa, que nos pasa a muchas, al margen de las particularidades, como todas vamos denunciando cosas, y que como profesionales también es importante esta red y esta tribu, ¿no? No porque cada
María
vez
José, hablar, María sí. José, disculpa, te vamos a pedir si el celular que tenés le podés sacar la vibración, uh-huh. dejarlo en silencio, porque no podemos escucharte bien, ya que cada vez que te están mandando muchos mensajes y te van a estar diciendo que está buenísimo todo lo que estás diciendo, pero vibra y no podemos escucharte bien y queremos escuchar.
¿Ahí me escuchan bien?
Claro, sí. Perfecto, vamos
por eso. Pero no, un poquito lo que quiero decir es que una como profesional o cuando estamos dentro de estos ámbitos y trabajando de esta manera, ¿no? Con la mirada que tenemos quienes estamos hoy acá, que generamos, bueno, hay que criar en grupo, en tribu, la red, y cuando estamos gestando, acompañamos con otras mujeres gestantes y demás, que como profesionales también seamos conscientes de la necesidad que tenemos de llevar nuestra práctica adelante también en red. Y también acompañadas, y también nos pasan cosas, y también cuando vamos al hospital y podemos ver que los obstetras y que la gente que está dentro del hospital también le están pasando cosas, y que tal vez la formación que tienen es una formación muy segmentada, ¿no?
Exacto.
Donde, bueno, el obstetra está dentro del consultorio o trabaja de esta manera o tiene ciertas decisiones a tomar. Que también podamos como abrirnos a esto de si necesitamos también de la otra persona, porque todas estas miradas aportan, ayudan, y porque las mujeres tenemos todas estas dimensiones, ¿no? Este cuerpo, nuestras emociones, la mente, el espíritu, y todo esto se va movilizando a la hora de gestar, de parir, de criar, y el mundo necesita que en esta diversidad nos podamos abrazar también, y nos cuesta un montón a veces, en estas diferencias, aún con esto cuando hablamos de violencia obstétrica y demás, por supuesto, nos parte al medio y queremos abolir la violencia y demás, pero también entendemos que la gente que practica estas violencias también vienen atravesados y atravesadas por muchas violencias. Entonces, que hay un momento de empezar a construir mucho, ¿no? En cuanto a sanar cuántas heridas, y digo, dentro de los hospitales, esas personas que están ahí a cargo, digo, cuántas heridas tienen para mirar, para ser abrazadas. Entonces, como es un lugar que al menos yo lo siento más amoroso para mirarnos, ¿no? A la hora de revisar, reflexionar, construir, incluso de construir con amor, ¿no? No sé, siento que eso es algo importante, incluso para poder conectarnos con la propia sabiduría, para parir, con la propia sabiduría, para acompañar, que hay algo muy interno también que genera empatía, ¿no? Cuando una se conecta con eso, que está ahí, está en todas las personas siempre.
Bien. Eso.
Y gracias, Mar.
Gracias, muchas gracias, Mar, que yo quiero que me explique el canto y el parto, pero bueno, eso es lo que va a ser lo de los
sí,
la semana que viene.
La semana que viene, espero, Mar, Romy, Juli, váyanse agendando. Se
todos
las tiramos,
sí, claro.
Se las tiramos, vayando viendo, acá con las chicas ya las tenemos seguramente.
¿Y cómo? ¿Por qué? Y porque estamos viviendo, podríamos decir, el mes, ¿sí? De hablar de los partos, ¿no? Ya me da miedo usar respetado, porque esto de decir, okay. Sí, respetado, porque ay, no, respetado, ay, no, me pone nerviosa.
Me encantó que nos interpelara de esta manera la cuestión, sí, de parto, respetado, no respetado, obviamente.
Claro, y tampoco humanizado.
Claro.
Y bueno, entonces...
El parto. Como debe ser. El parto como debe ser. Como bien, cada una decida, ¿no?
Y va a haber un montón de actividades que ya empezaron, uh-huh, con una ronda de relatos de parto que, uh-huh, me estuvo contando la Vicky, que estuvo hermosa, uh-huh, pero ahora siguen... cuando digo la Vicky, como si todo de hablar... Si tuvieran
que... Ha estado muchas veces en el programa. Claro. Victoria Pérez, que es socióloga y que además está en el Observatorio de Violencia Obstétrica.
Exacto.
De Mendoza, ella nos ha acompañado en varios programas y bueno, la verdad que ha sido un gran apoyo. También estuvo en tu programa de salud, Anita.
Ayer hicimos una entrevista sobre, bien en detalles, todas las actividades que ahora Ani nos va a contar, pero, uh-huh, que vamos a repasar para que quienes estaban escuchando la radio en la noche las conozcan.
Excelente.
Bueno, como bien dice, se viene la semana del Mundial del Parto Respetado, que es del 16 al 22 de mayo, que ojalá que fuera todo el mes. Esperamos,
sí,
que
pero por las actividades que han, sí, hecho, tenemos, hacemos todo el mes.
Tenemos de todo, ya pasó la ronda de relato, que es un espacio muy lindo, quiero recalcar eso, muy lindo para que las mujeres se acerquen y puedan abrirse a esto, a la palabra de relatar sus partos, que es tan importante a la hora de empezar un camino de sanación a experiencias que pueden haber tenido violencia obstétrica o que llevaron a una cesárea innecesaria. Uh-huh. Así que las invitamos siempre que se acerquen cuando compartimos actividades como rondas de relato, que se acerquen, porque encontrar en otra mujer algo que nos pasó es un buen disparador para que, exacto, podamos hablar y abrirnos, ¿no es cierto? Y reconocer lo que nos está doliendo. Bueno, entre las actividades, para no irme por la... porque ya tenemos poquito tiempo, la ronda de relatos ya pasó, ahora el sábado 14 se viene una actividad muy linda en la Vida Feria, que es la del Parque Central. Se viene una pintada de panzas.
Bien.
El color del amor se llama Pintura sobre Vientres Gestantes, de las 11 de la mañana a las 13, creo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ahí vamos a estar con varias dulitas pintando vientres, vale, llevando el arte a los vientres gestantes.
El miércoles 18 tenemos en el espacio Mamacay canto prenatal, que ahí estaría María José, que recién la tuvimos por aquí. El viernes 20 tenemos en la casita curandera, que es un espacio que abre, se abre a muchísimas actividades, así que también les digo que la sigan a la casita curandera para enterarse de todas estas actividades. Tenemos una charla de parir y nacer en casa, derecho de todas y de todos. Eso va a estar bien interesante. Y el viernes 27 tenemos la presentación del Observatorio de Violencia Obstétrica en la Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ahí va a estar Victoria Pérez.
¿A qué hora va a ser ese?
De 18 a 20 horas.
Uh-huh. Bueno, trataremos de estar entonces en todas las actividades.
Ojalá que sí, tenemos una agendita bastante amplia.
Exactamente, y lo lindo de todas esas actividades es que nos muestran lo que las chicas nos estaban contando recién, esas múltiples miradas que, bueno, permiten acompañar estos procesos de una forma más amorosa, más holística, ¿sí? Corriéndolo desde del lugar de un acto, no sé, médico. Así que bueno, hermoso, hermoso esto. Siempre les damos un minuto para cerrar en cuanto a la conclusión que creen, o el breve resumencito, palabras, frases de lo que hoy hemos hablado, fundamentalmente.
¿Qué les gustaría dejarle a la audiencia en algo cortito, de un minuto, a cada una de ustedes? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, puedo comenzar yo.
A ver
qué sale en un minuto.
Vamos, Ivy.
Yo creo que lo más importante acá es eso, ¿no? Que el poder realmente la tenemos las mujeres, ¿no? Que para cualquier cosa que hagamos, pero específicamente para la maternidad, hay que armarse de valor, hay que informarse, hay que reconocerse, hay que escucharse. Tenemos que saber quiénes somos, qué deseamos y cuál es nuestro propio camino. Ese es lo primero antes de pasar por un proceso de parto, y después desde ahí recién vamos a poder, como mujeres poderosas, encontrar aquel lugar, que puede ser en casa, que puede ser en una institución, que puede ser en cualquier lugar, ¿no? Pero las mujeres tenemos que recuperar nuestro poder y tenemos que sentirnos grandes y poderosas y capaces. Somos capaces de hacerlo, somos capaces de parir, somos capaces de amamantar, somos capaces de criar con conciencia, con respeto y tomando nuestras propias decisiones.
Perfecto, era Ivy, ella nos estaba hablando entonces de este resumen que hoy podemos acercarles del tema que hemos tratado. Ani.
Bueno, yo principalmente quiero dejar como esto, el poder que tiene la mujer y cómo siempre tengo la conciencia de que el trabajo de la doula está bien hecho cuando la mujer puede parir sin necesitarnos. Fue una frase que mi doula me dijo a mí: ¿qué pasa si yo no llego a tu trabajo de parto? Mi plan era hacer trabajo de parto en casa, que terminó en un parto en casa, de hecho. Pero la pregunta de mi doula fue: ¿y qué pasa si yo no llego? Y fue tal la preparación, ¿no?, en información y en el reconocer este poder interno y el deseo, darle lugar al deseo de que yo quería parir y era algo que tenía en las entrañas. Cuando ella me hizo esa pregunta fue como, y no pasa nada, claro. voy a poder parir de todas maneras, esté quien esté, porque lo siento y porque esa efervescencia sale como lava de un volcán, así que podemos parir si somos primerizas, podemos parir si ya con múltiples partos, podemos parir después de cesáreas, que es súper importante también aclarar esto, que se puede parir después de una cesárea, después de dos, de tres, de cuatro, se puede parir, así que mujeres tenemos ese poder.
Bien, era Ani y ahora le damos el paso a Romina.
A ver, Romina. Bueno, comparto totalmente lo que venían diciendo las chicas y creo que es como importante entender que a mí también la palabra parto, solamente parto, me hace ruido porque creo que son nacimientos, sí, que van a devenir en lo que tengan que devenir para esa diada, pero que tienen que ser cuidados y que tienen que ser amorosos y que tienen que ser en un ámbito íntimo, y que es súper necesario que empecemos a poner en palabras esto, que las mujeres que ya parieron puedan decir: yo parí y estas fueron las condiciones y esto me dolió y esto estuvo bueno, y que se armen en las mesas de las casas y en las mesas de las amigas y en muchos espacios esto, el poder poner en palabras lo que ha venido sucediendo, lo que está sucediendo ahora y qué es lo que queremos, ¿sí?, para nuestras hijas
para nuestras sobrinas y para todas las otras generaciones que vienen atrás, nuestras que vienen.
Hermoso. Llegando.
Así que eso pienso.
Gracias, en Romina. Pienso. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Julieta de Útero Sagrado.
Bueno, ay, difícil. Sintetizar todo. Yo creo que esto que decía antes, la información es importante para reconectar con nuestro poder. Parir y nacer son sagrados, son individuales, son únicos cada vez, ¿no? Porque una mujer puede haber parido muchas veces y cada experiencia fue única e individual porque nacía también una nueva mujer, una nueva persona y un nuevo, nueva bebé, ¿no? Y esas necesidades necesitan ser miradas, atendidas desde ese lugar, desde la individualidad, porque todas las personas somos únicas. Y entonces desde ahí es imposible generalizar las necesidades que podemos llegar a tener. Eso es lo que creo, volver a conectar con nuestra fisiología, volver a conectar con nosotras, con que no estamos falladas, y que sí podemos, sabemos parir, les bebés saben nacer, y es, bueno, solo abrirse a esa posibilidad. Yo, eso es algo que quiero decir para todas las personas que estén escuchando, y es que la gestación es una gran oportunidad para abrir posibilidades y no cerrar. Entonces, permitirnos abrir las posibilidades en casa, en el hospital, en el auto de camino. Lo importante es que el único lugar donde finalmente sucede es en el cuerpo que está gestando y que va a ser ese canal de vida.
Bien, muchas gracias, Juli. Y para cerrar, María José Oblitas, tu minuto.
Bueno, gracias. Como yo no voy a repetir, estoy así como cada palabra que han dicho las mujeres que han hablado, la siento en el corazón y podría hasta repetirlas. Así que agradezco a cada una por sus compartires y quisiera tal vez, no sé si se puede sumar porque han dicho un montón de cosas, pero sí me viene esto de volver a confiar, de confiar en la vida. Pasa, el mundo está muy roto, las personas estamos muy rotas y creo que necesitamos volver a confiar en la vida. Entonces, a partir de esto de confiar en la vida, confiar en una misma, y voy a sumar a esto de que una, que han repetido varias veces, de que una puede sola, de que hay una sabiduría en torno a una, puede, no necesita nada ni a nadie. Le voy a sumar a que no hace falta que estemos solas, a que no hace falta que podamos sola. Si bien es cierto que sí podemos, también puede ser que sintamos que no, y que no, y que no nos hace ni más ni menos poder o no solas. Nada en este sentido digo, poder confiar, pedir y conectarse con nuestras necesidades, que está bien que tener necesidades, ¿no? Así que es como sumar entre esto que parece que fuese contrario, pero que no lo es, que puedo, que también puedo necesitar a otros y a otras, y está bien que así sea. Así que eso, me quedo un poco con el confiar en la vida, el confiar en uno, el confiar en otras que siempre hay.
Bien.
Con ganas y amor.
Muchas gracias, María José, y gracias a todas por haberse sumado esta noche en Destruyendo Mitos, porque creemos que es posible un mundo mejor, y ya lo sabemos desde hace mucho que si queremos un mundo mejor tenemos que tener mejores nacimientos. Así
y gestaciones,
que,
y gestaciones más respetadas.
Exactamente, así que bueno, vamos por eso.
Vamos por eso.
Vamos.
Entonces nos encontramos el martes que viene por AM780, FM92.7, Nacional Radio Libertador, para seguir
destruyendo mitos.
De mujeres.